Ayer por la tarde Valladolid se volvió a vestir de gala, demostrando una vez más que es una de las grandes capitales culturales de nuestro país. Acogimos ese 10º aniversario de entrega de los galardones de la Academia de las Artes Escénicas de España. Era la primera vez que salía de Madrid y esa primera parada la han hecho aquí en nuestra ciudad, en el Teatro Calderón, que además también recibió una de las medallas de oro de la Academia. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos. Muchísimas personalidades del mundo de la cultura pasaron ayer por nuestra ciudad y pasearon también por nuestras calles. Ya no solo hablamos de las grandes personalidades políticas, sino por supuesto también muchísimos actores y actrices importantísimos de nuestro país. Y es que tenemos, yo creo, como decimos, que sacar pecho de todo lo que significa la cultura para Valladolid, porque en el fondo lo hemos demostrado también los vallisoletanos apostando por el teatro y siendo grandes críticos, como siempre nos dicen todos los actores o actrices con los que podemos charlar en nuestro programa. Pero hoy queríamos hacer balance de lo que ha supuesto esa gran gala que se vivió ayer por la tarde-noche con la concejala de Cultura, con Irene Carvajal. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Irene, para hacer balance de lo que supuso realmente ayer esa gala, como decimos, ese 10º aniversario de entrega de los galardones de la Academia de las Artes Escénicas de España, que eligieron Valladolid para salir por primera vez de Madrid.
Efectivamente, bueno, pues el balance es muy positivo. Estamos encantados con el resultado que bueno, pues ha sido un regalo para la ciudad, ¿no? El tener grandes personalidades del mundo de las artes escénicas y sobre todo acoger por primera vez una gala, una entrega de premios que nunca había salido de Madrid y que se fija en Valladolid y elige Valladolid por primera vez para salir y descentralizar lo que son las artes escénicas, porque como dice su presidenta Cayetana Guillén Cuervo, no hemos de olvidar que son las artes escénicas de España.
Uh-huh. Cayetana Guillén Cuervo, por supuesto, como presidenta de la Academia, pero también estuvieron personalidades como Antonio Banderas, como Antonio Díaz, el Mago Pop, Ainhoa Arteta, que sí, fueron los que recibieron también esos académicos de honor. Pero es que, claro, si pensamos en la magnitud y en la importancia de estos grandes artistas españoles pasando y pisando de nuevo por suelo vallisoletano, tenemos que estar orgullosos porque ellos también hablan maravillas de nuestra ciudad, Irene.
Efectivamente, ayer, bueno, lo comentaba con Antonio Banderas, con Emilio Sousa, hablábamos lo maravilloso que es Valladolid, el pasear por las calles donde hay un patrimonio histórico espectacular y singular y único, y la gastronomía, como ellos decían, nuestros sí, vinos. Entonces, Valladolid es una ciudad que es un referente en muchas cosas y ayer, bueno, pues pudimos demostrar que ciudades como Valladolid son importantes y tienen mucho que decir en todos los aspectos, en el aspecto artístico, en el aspecto patrimonial, en el aspecto gastronómico, en el aspecto etnológico. Bueno, una maravilla.
Uh-huh. Lo decía al principio yo, Irene, somos una de las grandes capitales culturales, podemos ser bandera de que apostamos realmente por la cultura desde tu concejalía. Lo decía también, por supuesto, el ministro de Cultura, que también ayer estuvo aquí, Ernest Urtasun, comentaba que Valladolid realmente puede estar muy contento porque de la mano sobre todo del Teatro Calderón, que es histórico, pues se convierte en una de las grandes capitales, que por cierto también recibimos una de esas medallas de oro de la Academia. ¿Qué supone el Teatro Calderón para la ciudad y qué supone sobre todo también para todas las actividades culturales que se están desarrollando durante todos estos años de manera histórica, como decimos aquí en Valladolid?
Bueno, yo creo que el Teatro Calderón es un referente en el mundo de las artes escénicas a nivel nacional e internacional, y lo que demuestra es el compromiso que tiene Valladolid con la cultura. Laurence Olivier, que en una pequeña o una gran ciudad, un signo visible de la cultura es el gran teatro. Y eso es lo que representa el Calderón para la ciudad y también para España. Por aquí vienen las compañías de primer orden. Apostamos por el talento local, apostamos por el talento joven, por nuestras residencias, por las artes escénicas para la primera infancia. Somos un referente con la colaboración que tenemos con TVO. Efectivamente, uh-huh, bueno, pues el Calderón representa todo lo bueno y además es que Valladolid tiene un público muy especializado en artes escénicas, un público muy crítico. Yo siempre hago referencia a que la primera corral de comedias, el primer corral de comedias que hubo en Valladolid, data de 1575. Y a raíz de ese corral de comedias, el corral de comedias de la Longaniza, proliferaron en nuestra ciudad un montón más de corrales gustaban el gusto que tenían los vallisoletanos por el teatro en aquel momento del siglo XVI y que luego ha cristalizado grandes teatros que tiene esta ciudad, como uno de ellos es el Teatro Calderón o el Teatro Lope de Vega.
Por supuesto que sí, siempre hemos sido grandes críticos desde nuestro pasado histórico y ahora también muy recientemente en la actualidad. Merecidísimo esa medalla de oro del Teatro Calderón, como nos has hecho este repaso, concejala. Pero ya que te tenemos con nosotros, también quería preguntarte, ya que estamos hablando de cultura, por ese Foro de la Cultura, el octavo ya, que se va a celebrar del 20 al 23 de febrero en nuestra ciudad, en el que vamos a hablar sobre todo de los miedos, ¿no? Vamos a reflexionar y debatir acerca de lo que pueden suponer esos miedos. ¿Quién dijo miedo? Es el título de este nuevo foro.
Efectivamente, siempre el Foro de la Cultura tiene, desde luego, unos títulos, tiene, bueno, pues que
Llamativos y
son
sorprendentes, sí.
llamativos, sorprendentes y que te llaman mucho a la reflexión, utilizando además frases que son de lo más popular, porque quien dijo miedo, los que ya tenemos cierta edad, en los años 90 era un tópico, ¿no? Bueno, pues esta edición va a ser una de las ediciones más internacionales, componentes que vienen de Australia, de Estados Unidos, de Rusia, de Albania, de Alemania. Entonces, estamos encantados. Fíjate que el año pasado la edición séptima sobre el humor reunió a 15.000 espectadores en esos 3, 4 días que se celebró. Este año el miedo como esa emoción natural de los hombres, de que nos provoca angustia o ansiedad ante peligros reales o imaginarios, ¿no? Cada uno tenemos nuestros miedos. Bueno, pues la reflexión multidisciplinar desde los diferentes ámbitos sobre lo que es el miedo, desde la historia, la antropología, la sociología, la criminología, el mundo de la creación, porque el miedo también va dando los pulsos de la actividad cultural y de la actividad de las diferentes sociedades, y por lo tanto es una temática apasionante donde vendrán
Sí.
ponentes de primer orden para hablar bueno, pues de miedos personales, de situaciones personales y del miedo en general.
Que seguro que nos vamos a ver identificados con todo lo que vaya a salir de este Foro de la Cultura, una nueva demostración de que Valladolid sin duda se merece ese epígrafe de una de las grandes capitales culturales de España. Hablaremos mucho más detenidamente de este foro cuando se vaya acercando la fecha. Del 20 al 23 de febrero lo vamos a poder vivir con todo su esplendor aquí en Valladolid. Irene Carvajal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Marta.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y vamos a hablar de la Universidad de Valladolid, pero sobre todo de un manual que ha salido adelante gracias a Histolab, al Consejo de Europa, pero también a todo lo que han llevado a cabo desde aquí, desde la Universidad de Valladolid, en concreto la Organización Escolar de la Universidad de Valladolid, con un profesor de didáctica y que, bueno, pues ha ayudado a estos jóvenes que están ahora mismo formándose a saber identificar perfectamente y a desmentir las noticias falsas en clases de historia. Me parece maravilloso y sobre todo quiero saber mucho más acerca de ese manual para aprender. Porque es verdad que en las últimas décadas el uso de Internet, de las redes sociales, pues ha permitido que todos tengamos un acceso muchísimo más amplio y rápido, ¿no?, a toda esa información absolutamente mundial. Pero es que hay que hacerlo también con esa visión, yo creo, de intentar que no nos manipulen, que no nos estén desinformando. Y para eso estamos nosotros, pero por supuesto también va a estar ahora ese manual que enseguida nos va a explicar Jairo Rodríguez. Muy buenos días, Jairo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa
por darnos la oportunidad de dar a conocer este proyecto.
Es que me parece muy interesante, de verdad, Jairo, lo que habéis llevado a cabo con ese manual, Herramientas para las clases de historia, desacreditar las noticias falsas y fomentar el pensamiento crítico. Es el título que se ha llevado a cabo, como decimos, para intentar crear estas herramientas que se está intentando, llevar a cabo ya no solo desde aquí, desde Valladolid, sino como decimos, que el Consejo de Europa está, muy involucrado en intentar dar estas herramientas a todos los jóvenes para que no caigan, ¿no?, en la desinformación.
Sí, básicamente este es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad, ¿no? Proporcionar herramientas a los estudiantes, a los jóvenes, para que sean capaces de identificar estas noticias falsas, bulos y discursos de odio, y sobre todo en las clases de historia, con el objetivo de fomentar una ciudadanía crítica y democrática.
Porque hay muchas veces, Jairo, que nos lo intentan colar, espero que se me entienda la expresión, que también se esté manipulando la historia, que es algo que ya ha pasado y que en principio tendríamos que tener todos muy claro, ¿no?, lo que sucedió.
Sí, evidentemente la historia se ha manipulado pues desde el principio de la historia se ha tratado de manipular. Y precisamente lo que tratamos de hacer con este manual es poner ejemplos, en concreto utilizamos 11 ejemplos concretos de actividades que se pueden analizar en las clases de historia, en las que se ha manipulado de una u otra forma la historia a través de noticias o a través de informaciones falsas, y después tratamos de que los estudiantes contrasten esta información falsa histórica con noticias actuales, ¿no? Básicamente lo que les presentamos a los estudiantes una serie de noticias, algunas fiables y otras no, y les pedimos que hagan un poco el trabajo de los historiadores, ¿no? Identificar cuál es la fuente, hacer preguntas a la fuente sobre su fiabilidad, quién lo ha escrito, por qué, cuáles son las razones que llevan a esta persona o a este grupo a escribir determinada información, y después contrastarlo con otras noticias para identificar si hay evidencias o no de que esta información sea cierta o fiable.
¿Y se sorprende con el resultado? ¿Les llama la atención a lo mejor lo que descubren con ello?
Sí, básicamente, en primer lugar nos sorprendimos nosotros inicialmente, aunque ya nos esperábamos que los chavales, los estudiantes, tuvieran dificultades para identificar estas noticias falsas, pero inicialmente hicimos un análisis diagnóstico de la situación y observamos que, por ejemplo, en torno a un 80% del alumnado no fue capaz de identificar la fuente de una información que les presentábamos. En torno al 50% no supo indicar correctamente el nivel de fiabilidad y aproximadamente el 85% no reconoció el tipo de medio en el que se recogía la información, si era un periódico digital o otro tipo de medio. Y quizá lo que es más grave, en torno a un 65% no supo identificar cuál era la finalidad de esa información, si la finalidad era convencer de algo, si era vendernos algún producto o vendernos la moto, como comentabas anteriormente. Nos sorprendieron estos resultados,
claro.
Aunque no los esperábamos.
Sí, os lo esperabais no realmente, esperaba. Jairo, por lo que veis en vuestro día a día.
Sí, por lo que vemos en nuestro día a día, sobre todo porque participaron en el desarrollo, en el diseño de estas actividades, participaron profesorado de secundaria, fundamentalmente, y también por evidencias que tenemos de otros trabajos. Por ejemplo, el grupo de investigación en educación histórica de la Universidad de Stanford ha mostrado que los estudiantes tienen muchas dificultades para evaluar la fiabilidad y la credibilidad de la información digital y sus fuentes. Por tanto, estos resultados que obtuvimos en la fase inicial de nuestro proyecto vienen de alguna forma a apoyar estas evidencias que ya habían mostrado nuestros colegas de la Universidad de Stanford.
Y con la publicación de este manual del que estamos hablando, se mejorarán, esperamos, ¿no?, esos porcentajes y esos datos que nos están llamando la atención, de que realmente nuestros jóvenes no se den cuenta de dónde viene toda esa información.
Inicialmente lo que hemos obtenido es que a partir de la implementación de estas actividades, que se implementaron en varios institutos de educación secundaria y bachillerato en Madrid, Albacete, Cantabria, Valladolid, Murcia, los resultados que obtuvimos es que los estudiantes, una vez implementadas estas actividades, fueron más capaces, tuvieron mayores habilidades y mejores habilidades para identificar las fuentes, contrastar la fiabilidad y obtener evidencia sobre la credibilidad o no credibilidad de las fuentes y de la información que estaban utilizando. Para ello, si me permite, les planteamos un proceso que sigue un poco el proceso del investigador en historia, que es un primer paso de contextualización para entender la fuente. Les pedimos que se pregunten o que hagan preguntas a esa fuente: quién es el autor, qué medio se ha publicado, cuál es el interés que puede tener el autor en publicar esa noticia. En un segundo paso, se les pide que lean con profundidad la noticia o la información con la idea de identificar evidencias, cuáles son las pruebas y los datos que está aportando. Y en un último paso, se les pide que corroboren esa información con otros documentos, con lectura lateral que se conoce. Estos son los pasos que sigue el investigador en historia. Y utilizando estos pasos para evaluar esas informaciones que les proporcionábamos, al finalizar la formación, los estudiantes fueron más capaces de identificar estas noticias falsas.
Pues nos alegra.
Se trata de una prueba piloto en la que participaron unos 200 estudiantes. Esperamos poder escalarlo en este próximo año o en los próximos años a nivel europeo.
Pues de verdad que me parece muy interesante todo lo que nos has explicado, Jairo. Además, también ese proceso de cómo los historiadores van sacando toda la información veraz y conociendo la fuente de la que están descubriendo todo lo que sucedió en la historia, y que se vayan mejorando, sobre todo los alumnos, para que sepan y disciernen bien lo que es información veraz de lo que supuso la historia, y que no lo transcribiesen con nada de lo que ahora mismo les pueden estar llegando toda esa información. Así que muchísimas gracias, Jairo Rodríguez, por habernos acompañado. Claro.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el interés en esta iniciativa. Un saludo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Y por supuesto, también es el momento de conocer la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este frío martes.
Vamos a ver, mira. No sé bien por qué me gustan más los pelos largos y despeinados que los engominados, los descuidados que los relamidos, los pañuelos que las corbatas, los que dan la cara más que los que la esconden, los duros más que los blandos, los legales más que los legalistas, incluso, fíjate, los periódicos más que los periodistas, y por supuesto los del Atleti más que los del Madrid. Y puestos a escoger, como diría Serrat, prefiero un buen polvo a un rapapolvo. Tampoco sabría por qué no me gustaba un Traun cuando apareció en portada. Me interesé por él y un buen amigo norteamericano me dijo que era un buen hombre de éxito y rico, y que por lo tanto iba a ser un buen político. No le volví a preguntar al amigo americano ni por los peloteros del béisbol. Y no me gusta Trump porque utiliza para hacer política la teoría del loco, que consiste en disimular locura para así desconcertar y asustar al rival. Maquiavelo fue el que más sabía de esto. La locura en los últimos tiempos ha sido utilizada por muchos políticos para llegar a donde quería. Recordemos, por ejemplo, a Boris Johnson, que exageraba sus excentricidades para defender el Brexit. O Milei, el presidente de Argentina, que sacaba en sus mítines una motosierra, el arma de los psicópatas, y del cual dijo nuestro ministro de Fomento, recordarán, aquello de que tenía cara de estar colocado. Probablemente se equivocaba y se pasó de frenada en el diagnóstico. O no, quién sabe. Todos ellos tienen una seña de identidad, el pelo, y una locura controlada. Cierto es que hay locos, Marta, que pueden ser genios, y también hay genios que se hacen los locos para parecer más geniales. Es el caso de Elon Musk, que parece ser que habla frecuentemente con Putin, a la vez que financia y promueve gobiernos de extrema derecha por el mundo. La locura, cuando no está contaminada por el cinismo, es soñadora y resulta imprescindible para que los pueblos avancen. Ya veremos hacia qué molinos apuntan estos Quijotes disfrazados, que son los que nos van a gobernar. Y esto era lo que te quería comentar en este martes frío.
Pues ya veremos a dónde nos llevan todos estos políticos. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, feliz semana. Te amo, te amo, te amo, contigo del cielo que un beso roba.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los vecinos más próximos a las granjas de porcinos se han echado a la calle y varias plataformas que se han concentrado desde primera hora de la mañana a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente aquí en nuestra ciudad y luego se han reunido con la Dirección General de Sostenibilidad. Llevan meses denunciando ruidos, vertidos y olores que generan este tipo de fábricas, pero es que también es verdad que este tipo de empleo o este tipo de granjas genera 70.000 puestos de trabajo. Fíjate, una explotación de unos 2.500 madres genera hasta 16 puestos de trabajo. Son empleos localizados en el medio rural y eso permite además también asentar población. Y es que, claro, al final, ¿dónde está el punto de equilibrio? Pues eso es lo que están intentando encontrar a día de hoy. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y quien ha estado hablando con el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino en Castilla y León ha sido nuestra compañera Laura Ríos.
Te recuerdo la cifra, en Castilla y León hay más de 3.600 granjas de porcino, solo unas 300 se consideran que son de gran tamaño, son explotaciones que pueden alcanzar hasta los 7.000 animales. El sector es clave en la economía de Castilla y León, aporta el 6%, genera 70.000 empleos en un sector con un gran arraigo en el medio rural, pero las instalaciones que superan las 1.000 piezas de animales, los 1.000 animales, pues no gusta al entorno, no gusta a los vecinos, y por eso hoy, martes 14 de enero, se van a concentrar a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente en contra de lo que consideran que son macrogranjas, macroplantas, que afecta sobre todo la vida de los pueblos. Para hablar desde la otra perspectiva, desde el sector, tenemos a Miguel Ángel Ortiz, que es el presidente de la Federación de la Asociación de Productores de Ganado Porcino en Castilla y León. Miguel Ángel, bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Bueno, ¿cómo veis esta nueva concentración? Yo no sé si esta lucha, esta pugna que hay entre los defensores y los detractores tendrá un punto de encuentro finalmente.
Bueno, no lo sabemos. Nosotros siempre abogamos por el diálogo, abogamos por el consenso y esperamos que ese punto de encuentro exista. Por supuesto, no podemos llegar a un punto de encuentro cuando nos tratan de más que menos que de especuladores, de destructores de nuestro medio donde nosotros habitamos y conservamos en sí mismo, y medio donde, bueno, como ganaderos que venimos en muchas ocasiones de antiguo, de nuestros padres, pues hemos evolucionado hasta este punto. Ojalá ese punto de encuentro exista.
Siempre hemos hablado, Miguel Ángel, de la normativa. Es muy estricta, se estableció en el conjunto nacional, se aplica aquí en Castilla y León, no puede estar a una distancia mínima de los núcleos urbanos, de las poblaciones, y sobre todo tenéis unos requisitos de exigencia medioambiental muy exigentes. ¿Esto se está cumpliendo?
Por supuesto, los más exigentes del mundo. Y lo digo así, los más exigentes del mundo, desde el año 2000 con la orden que sacó el Ministerio, en la cual participamos también los ganaderos, entre otras entidades, sacamos una normativa que es la más exigente del mundo, el único sitio del planeta donde las granjas están acotadas en su tamaño por encima. No podemos edificar más de 720 UGMs. Eso es verdad que nos ha llevado a esta evolución y a ser, pues me atrevería a decir que los primeros productores del mundo, por detrás de Estados Unidos y China, que bueno, con la envergadura que tienen, estamos muy orgullosos de nuestro sector, estamos muy orgullosos de nuestra actividad, estamos muy orgullosos de nuestra evolución, y no entendemos tampoco estos detractores que muchas veces usan argumentos que son falaces y de una forma muy kafkiana. No podemos llegar a entender quién no quiere que su pueblo se desarrolle, quién no quiere que su pueblo sobreviva, quién no quiere que en su pueblo haya empleo y, por lo tanto, habitantes, que es lo que traen las granjas de porcino a nuestra Castilla y León. La normativa es muy estricta, se está cumpliendo, tenemos mucho terreno, tenemos mucho sitio. No somos, por suerte, Holanda, no somos, por suerte, Dinamarca, donde hay 300 cabezas por kilómetro cuadrado. En Castilla y León tenemos 38 cabezas por kilómetro cuadrado, y una tierra y unos campos muy grandes para abonar. Con lo cual, nosotros seguimos pensando que el desarrollo todavía queda mucho en Castilla y León por desarrollar, sin tener molestias para los vecinos, cumpliendo estrictamente esta normativa, y por lo tanto no podemos entender a estos detractores que, bueno, que yo los he pasado a llamar terroristas poblacionales. No quieren que en su pueblo, que en su medio, haya una actividad económica que nos permita vivir a los que queremos vivir en él.
Volviendo a la normativa, Miguel Ángel, ¿cuál es la distancia mínima que tiene que existir entre una explotación porcina y un núcleo urbano?
Es 1 kilómetro, como mínimo. Eso siempre y cuando no sea una granja de selección, que son 2 kilómetros, si estamos cerca de un matadero otros 2 kilómetros, quiere decir que las garantías son muy grandes, muy grandes. Es más, nosotros mismos queremos más distancia en aquellos sitios donde se pueda y donde podamos instalarnos, tenemos más distancia, porque hay una palabra que nos beneficia mucho, que es la bioseguridad. Queremos estar en sitios aislados porque queremos que nuestros animales estén sanos. Y estando sanos, nuestra actividad será más fácil y será más feliz para nuestros cerdos, con lo cual es bueno para todos. La normativa dice 1 kilómetro, pero si es más, mucho mejor.
Claro. Vosotros ahora mismo sois muy rigurosos con la normativa. De hecho, la Administración lo controla. Cuando hablamos de 1 kilómetro o de 2 kilómetros en el caso de selección de distancia, ¿llegan esos hedores de los que hablan muchos de los afectados? ¿Llegan a percibirlo desde los núcleos urbanos?
Eso va a depender también de los aires, que también lo tenemos observado en los proyectos que se presentan y en la normativa. Va a depender de algunas cuestiones. Yo no voy a negar que, por supuesto, cualquier instalación, cualquier actividad que se ponga, pues va a tener algún impacto sobre esa población. Pero si pensamos en qué impactos son positivos y negativos, por supuesto que es mucho más los positivos que los negativos. Una granja, por ejemplo, de 2.500 madres crea entre 14 y 16 puestos de trabajo. Esos 14 puestos de trabajo están atados al territorio. Son gente que se queda en ese territorio, por lo general. Entonces, creo que si miremos los impactos que tienen, tanto económicos como de desarrollo, como de riqueza, son mucho más allá que los que pueda provocar negativos. En los negativos se trabaja, somos conscientes, por eso la nueva normativa también de hace unos años nos obliga a cubrir balsas, nos obliga a tener estas cuestiones pendientes, de lo cual estamos orgullosos. Es un asunto más que en el sector se ha puesto las pilas y ha involucrado a muchos otros para que esto sea posible, pero que estamos pendientes de todo ello, claro.
Pues hoy concentración precisamente de quienes están en contra de estas instalaciones porcinas por el impacto que generan los núcleos urbanos. Nos gusta también contrastar y ver todas las posiciones. Así que nos quedamos con esa reivindicación, con ese compromiso, que ustedes están dispuestos incluso a ser más exigentes que la propia normativa e instalar las futuras macrogranjas o las granjas de porcino en concreto más lejos de lo que establece la normativa. Miguel Ángel Ortiz, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino en Castilla y León. Gracias de nuevo por acompañarnos en COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos por mostrarnos también esta vía de lo que sucede con las macrogranjas.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,40 euros. Y en frutería, mandarina clementina con hoja bruñó, kilo, 1,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Me